Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía.
López Obrador ha enfocado gran parte de su gestión como presidente en la construcción de megaobras que han implicado inversiones millonarias, pero que muchas de ellas se han inaugurado sin haberse terminado. En este episodio de Cuéntame de Economía vamos a hablar de 5 megaobras que nos han costado a nosotros muchísimo dinero y que no han sido lo que esperábamos. Por eso hoy está conmigo Diana Zavala, editora de Obras. ¿Cómo estás, Diana?
Muy feliz de estar con ustedes, Mon. Muchas gracias.
Y bienvenida por primera vez a este programa de Cuéntame de Economía, Mariel Ibarra, editora de Política en Expansión y host de Política y Otros Datos.
¿Cómo están? No, bueno, yo feliz, feliz de estrenarme aquí en Cuéntame de Economía, de verdad. Un placer estar acá.
Bienvenida. Bueno, y vamos a empezar este episodio. Antes de hablar de estas obras, les recuerdo seguirnos, suscribirse, activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los episodios de Cuéntame de Economía. Pero bueno, vamos a empezar de lleno con este tema. Diana.
Simón, vamos a hablar de las 5 megaobras que más conocemos los mexicanos porque han sido parte de su discurso, porque seguramente han pensado en utilizarlas, ¿no? Se han preguntado cómo van, que son el Tren Maya, el famosísimo Tren Maya en el sureste del país, el tren interurbano, el aeropuerto Felipe Ángeles, que sabemos que también hay estado muy polémico sobre si funciona o no, el tren suburbano, que tiene que unir al AIFA con el resto de la zona metropolitana, el Valle de México, y la refinería Dos Bocas.
Ok, entonces vamos a empezar por el Tren Maya. ¿Por qué? Pues nomás porque hicimos un podcast que se llama Tren Maya, la promesa del sureste, que si no han escuchado, lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast. Es la obra contemplaba una ruta de 1500 kilómetros con 34 estaciones que atraviesan 5 entidades. Es una obra gigante. De paso, se había prometido inaugurar el 1 de diciembre. ¿Qué fue lo que pasó? Pues no se pudo. Entonces decidieron hacerlo en 3 partes, ¿no? Uh-huh. 15 de diciembre, 31 de diciembre del 2023 y 29 de febrero, que tampoco pasó.
Tampoco. Bueno, sí se llevaron a cabo estas 3 inauguraciones, pero se inauguraron fragmentos muy chiquitos. La ruta completa todavía no está. De hecho, está la mitad más o menos.
Ok. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuándo se va a inaugurar?
Pues la última información que dieron en el gobierno federal es que se espera que la obra se termine en junio, que se pueda transitar por la ruta completa en junio. Sin embargo, será hasta entonces cuando se dé la próxima fecha de inauguración, que se supone ya tendrá que contemplar las estaciones que faltan, que son principalmente las de Quintana Roo, las del tramo 5, 6 y 7, y que unen otra vez a la ruta del Tren Maya en Campeche.
El tramo 5, nada más recordar aquí que es uno de los tramos más emproblemados, el que ha causado más polémica, porque pues nada más porque hay cenotes, ahí es una zona sagrada maya, hemos visto incluso cómo activistas han documentado pues los pilotes en medio de los cenotes, de las estalactitas que tardan millones de años en estar ahí. Bueno, ese es uno de los tramos que más problemática ha tenido, pero también hay que recordar que esta obra nos ha salido muchísimo, muy cara. De los 150 mil millones de pesos que nos habían dicho que costaría, pues ahorita nada más y nada menos está ya casi en los 500 mil millones de pesos, 480 mil millones de pesos que nos está costando al erario. Y que todavía no sabemos, bueno, eso también Diana hay que decirlo, ¿cuál va a ser el retorno de la inversión que realmente tenga? Si nos va a servir realmente para hacer un polo de desarrollo turístico, como lo quiere el gobierno, para hacer un polo de desarrollo económico también para la región, y sobre todo si le va a servir a la gente, pues para poder conectarse y como un medio de transporte. Porque ¿cuánto cuesta, Diana? ¿Cuánto cuesta el pasaje? Tampoco es que cueste muy poquito.
Claro, te doy los precios. Depende de cómo.
Para tu próxima vacación.
Para tu próxima vacación, claro. Que si quieres puedes ir de una vez, pero les advierto que no se van a poder bajar en todas las estaciones. Aunque se inauguró la ruta, son solamente, me parece que como 5 paradas las que puedes hacer. No puedes subirte y bajar en todas porque no están terminadas las estaciones. O sea, se inauguró la ruta sin todas las estaciones. Pero los precios van dependiendo de Palenque a Playa del Carmen, si vas en turista o en premium, que tienen ahí algunas amenidades diferentes, los precios pueden ir desde los 2 mil pesos hasta los 3 mil pesos. Y digo desde porque aplican descuentos, ¿no? O sea, aplican los típicos de in tienda PAM, uh-huh, aplica descuento si eres local, si eres nacional o si eres internacional.
Okay, okay.
Y también, bueno, esta es la ruta completa, pero se pueden hacer algunas paradas en Mérida, en Valladolid, en Cancún Aeropuerto. Y pues es básicamente eso, la ruta que existe de Palenque, Chiapas, a Playa del Carmen. Después sigue Tulum y todas estas otras estaciones que son bastante atractivas porque están en zonas turísticas, pero que no sabemos cuándo van a estar listas por los problemas que ya mencionas, María.
Uh-huh. Una de nuestras reseñas que hemos publicado aquí en Expansión, que fue la de la inauguración, evidentemente, ahí nos platicaban cómo estaban las obras, uh-huh, realmente muy, 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 no digamos por encimita, pero que sí les faltaba muchísimo acabado. Y la gente que ha subido al tren dicen que la experiencia no es que valga tanto la pena, la verdad, uh-huh, porque realmente es un transporte todavía lento, todavía no alcanza su máxima velocidad y pues en realidad el paisaje que ves es selva cortada, ¿no? Selva cortada, selva, híjole, cortada, selva cortada, coronas. Exactamente. Y obras todavía en el camino, uh-huh, bueno, en tambos, exactamente, uh-huh, en trayectos. Entonces, tan atractivo, así como nos lo habían dicho, hasta ahorita, en ese momento, todavía no es.
Sí, no, y la verdad es que yo creo que nos va a faltar tiempo todavía para saber si va a ser atractivo en el futuro y, como, uh-huh, tú decías, si va a funcionar por todas estas deficiencias a nivel de infraestructura nada más que existen. Ya los planes de desarrollo turístico, claro, y económico son otra cosa.
Digo, y de hecho, no es que quiera yo hacer este anuncio, pero en el podcast que hicimos, el Tren Maya, la promesa del sureste, ahí hablamos justo de los conflictos ecológicos y de si es un buen proyecto costeable a futuro.
No, sí queremos hacer anuncios. Yo sí que no me sale, de verdad. Vayan a escuchar el podcast del Tren Maya. Se lo recomendamos muchísimo.
Esa es la primera obra de la que vamos a hablar hoy, pero después está el tren interurbano. Que además su longitud es de 57.7 kilómetros, ¿correcto? Tiene 7 estaciones. El tramo que pasa por la Ciudad de México mide 17 kilómetros. ¿Qué pasa con esta obra?
Este fue un proyecto heredado. Comenzó durante la administración de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador prometió terminarlo durante su gestión. Y la verdad es que la promesa de este proyecto en sí es muy buena porque, uh-huh, conecta de manera rápida y eficiente a la Ciudad de México con Toluca. Estas estaciones de las que hablaban, la primera, la terminal es Observatorio, la última es Zinacantepec, pero se inauguró de manera parcial el año pasado, el 15 de septiembre. Estuvimos también por allá y solamente se inauguró el tramo que va de Lerma, uh-huh, a Zinacantepec, que es lo que corresponde a Toluca.
Sí, la segunda parte del tren interurbano, que recuerdo muchísimo esa inauguración porque fue justo en el último día de gestión del exgobernador del Estado de México, que fue así como que para echarle la manita y que se fuera pues inaugurando
con un tramo. Algo.
Con algo, ¿verdad? Con algo, porque como dice Diana, es una obra que venía realmente pues de los mexiquenses, uh-huh, del grupo mexiquense en el gobierno en ese momento, pues, uh-huh, Enrique Peña Nieto, y que le debía a su gente, y pues era una cosa de nos estás dejando el gobierno, vamos a darte el chance de que la inaugures. Y bueno, a ver, la segunda parte, que es la que conecta realmente con la Ciudad de México y que por eso es atractiva, porque pues toda la gente que viene diariamente a trabajar a esta zona, sobre todo de Santa Fe, Chapultepec, El Poniente, muy bien conectado, pues todavía no está. Se supone que en el segundo semestre de este año es cuando se va a inaugurar. Recordemos que ahorita no hay ninguna inauguración que pueda hacerse porque estamos en veda electoral. Están prohibidas hacer todo uso de o exaltación de obras, uh-huh, o logros de gobierno. Pero la verdad es de que las obras siguen, nos dicen que están en el 85%, pero todavía se ve que van muy lentas. Yo, uh-huh, no sé si realmente Andrés Manuel López Obrador logre pues inaugurarla realmente hasta Observatorio, ¿no?
Bueno, y además, digo, hablando de lo de los costos que decíamos hace rato, que es muy importante para esta obra, se requirieron 97 mil millones de pesos, que son nuestros y de ustedes, por supuesto. Claro, no, que no va a ser esa el costo final.
No, mira, con Peña, aquella vez cuando pusieron la primera piedra en 2014, el costo estaba en 38 mil 608 millones de pesos. Y ahorita ya las obras van en 116 mil millones de pesos.
No,
como,
bueno,
las obras en este país. Siempre, uh-huh, te dicen, uh-huh, un costo y terminan siendo el triple. Uh-huh.
¿Qué, uh-huh, qué se comprarían con ese excedente? ¿Qué se podría construir con, híjole, ese excedente?
Mira, como estamos de moda y está el tema de las becas, se darían muchas becas para adultos mayores, muchas becas, sí, pensiones, muchas becas para niños.
Mucha infraestructura para mucha el infraestructura agua.
Para el para agua. El agua. Uy, qué útil.
Qué emergente.
Sí, sí, ok. A ver, vamos a la tercera, que además ha sido una obra, híjole, súper, pues, que está en la mesa de todas las conversaciones, el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que sustituyó al Naim, lo que iba a ser el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también llamado el aeropuerto de Texcoco. En fin, ha sido una rebatinga este proyecto. Se planeó su construcción en Santa Lucía, ya que ahí estaban las instalaciones de la base militar 1, que también se amplió. ¿Cuál es el caso de esta mega obra?
Bueno, a ver, la mega obra ya tiene 2 años. Justamente hace unos días cumplió 2 años de estar en operaciones. Fue un 21 de marzo, ¿se acuerdan? Uh-huh. Fecha muy simbólica para el presidente cuando se inaugura. Pues mira, realmente el AIFA está operando. Todavía no está a su capacidad, uh-huh, todavía no tiene los vuelos que se nos habían prometido, son todavía pocas aerolíneas las que están volando desde allá. Y mira, yo no lo he usado, ¿y qué crees? El presidente tampoco.
¿Ni una vez?
Ni una vez. Fue justamente un 21 de marzo cuando se nos dijo que el presidente había volado, uh-huh, pero en realidad voló de la base aérea militar de Santa Lucía, que está pues ahí, uh-huh, a un ladito. Realmente no utilizó el aeropuerto Felipe Ángeles. Así es de que estamos igual. Ni él ni yo le hemos utilizado.
¿Pero qué me dices tú, Diana?
Yo lo he utilizado más que él y solamente he volado una vez. Con eso te digo, he ido varias veces, conozco ya, ajá, bien de memoria las instalaciones y el camino, que la verdad es bastante complejo, uh-huh, para llegar. Y he volado una vez. Y también, como comentarios personales, también pueden leer en Expansión en Obras todas las crónicas que hemos hecho al respecto. Es un aeropuerto, sí, pequeño, sí, austero, bastante funcional, diría yo. Hay unas rutas internas bastante fáciles de seguir, uh-huh, pero que llegar está imposible. Hay mucho tránsito, a veces hay cierre de casetas, sí hay autobuses y taxis para llegar, pero la verdad es que el transporte público no es tan eficiente de tomarlo. El Mexibus se puede utilizar, pero si vas desde la Ciudad de México es utilizar metro, Mexibus, y luego ya llegas a las instalaciones.
Sí, es aprovechar toda la infraestructura de transporte público de la ciudad.
Toda la ruta, sí, para llegar. Y ya en unas 2 horas... llegas.
Bueno, primero que nada, quiero decirles a los podescuchas que nos dejen en los comentarios, porque no es otra cosa más que nos interesa el chisme. Si ustedes ya fueron a la AIFA, ¿cómo les fue en el trayecto? ¿Cómo fue su experiencia volando desde ahí? Pero sabemos que parte del drama es esto que dice Diana, llegar hasta allá. Entonces, déjenos en los comentarios que los queremos leer.
Y parte del drama, o sea, déjame mencionar, fue la construcción del aeropuerto, porque fue una de las primeras, si no es que la primera gran obra que se le delegó al ejército, que causó muchísima polémica, estuvo entre estas obras de seguridad nacional y que se pidió que se hiciera fast track, como dicen, sí, a veces en las cámaras, en un tiempo récord y con muy pocos recursos. Entonces también es esto lo interesante del aeropuerto Felipe Ángeles.
Uh-huh. Y bueno, ahí recordemos que también hay un tren, ¿no?, que se nos prometió que tenía que llegar, que es la extensión de lo que es el tren suburbano, uh-huh, que bueno, desde hace mucho tiempo corre de Buenavista a Cuautitlán, pero va a tener un ramal de Lechería hasta el AIFA, y pues que sigue en construcción, todavía no está conectado, y eso es lo que hace realmente pues un tanto inviable que la gente pueda irse hacia allá. Yo conozco varias personas que sí han volado, que ya cuando están ahí en el aeropuerto me dicen, el aeropuerto es una maravilla. O sea, en infraestructura aeroportuaria, bueno, ya lo quisiera tener el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, uh-huh, los baños, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo dice, los baños. Están hermosos. El tema es llegar. Sí, creo que ahí nos están debiendo todavía.
La promesa suena muy bien. 39 minutos para recorrer 23 kilómetros para llegar al aeropuerto. Sería...
Claro, a las 2 de la mañana, pues, de dioses, ¿no? Para un vuelo a las 6.
Bueno, y además, ¿cuándo debió de haberse inaugurado esta obra? En 2022. ¿Correcto?
Sí, en 2022. Se empezó a planear en 2020 como un proyecto para unir a la AIFA cuando se confirmó que se iba a construir, uh-huh, en Santa Lucía el aeropuerto, pero no llegó, de hecho no ha llegado y no sabemos cuándo va a llegar. Hubo problemas en la liberación del derecho de vía porque pasa por zonas en donde ya hay vivienda, hay carreteras, hay población, sí, que en el pasado ya se había pensado en hacer una ampliación hacia esa zona del país, pero también había muchos avistamientos arqueológicos, lo que también dificultaba un poco la construcción. construcción. Se supone que en estos momentos ya se liberaron todos estos problemas, se expropiaron muchos terrenos, también se estuvo anunciando durante estos años, pero la obra continúa y se tiene que terminar en esta administración, o la promesa es que se termine en esta administración, como las otras obras que se terminaron y se inauguraron. Pero
para los que están oyendo y no están viendo el video, Diana hizo comillas en el aire. A ver, la cuarta obra de la que vamos a hablar hoy es la refinería Dos Bocas, que se inauguró en 2022, tampoco operando en su totalidad, tampoco, y la construcción continúa hasta hoy, que estamos en 2024. Se suponía que esta refinería debería de producir de manera comercial 290 mil barriles diarios para diciembre del 2023, pero esto
no ha sucedido. Una sola gota de combustible no ha salido de esa refinería, lo cual ha hecho evidentemente que se haya mucha crítica, pues evidentemente a esta obra, que muchos ya la llaman como el elefante blanco de esta administración, porque pues no sé si el presidente termine con un pequeño frasquito en sus manos, de verdad, de algunos de los combustibles que se puedan refinar. Además, digamos que todavía está la incógnita, Mon, Diana, de todos esos empleos que se crearon justamente para la construcción de esta mega obra, pues cómo se van a poder retener, cómo esta zona que traería mucho desarrollo y que de hecho ha crecido también económicamente bastante más que el resto del país, pues si se va a poder mantener, pues cuando ya se cierren los empleos temporales que tuvo esta refinería, ¿no?
Claro.
Ha sido una obra bastante polémica, también ha tenido sobrecostos. De hecho, se decía que el precio original de la construcción era de 8 mil millones de dólares y se duplicó a 16 mil millones de dólares. Por ahí ha dicho la Secretaría de Energía que es porque el primer precio que se dio era porque solamente contemplaba la refinería en sí, y ahora se está calculando las instalaciones completas. Pero bueno, ha sido polémica, ha sido una obra bastante política porque tiene mucho que ver con la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador y demás, pero pues la verdad es que, como bien dice Mariel, no ha funcionado, ni siquiera no como lo esperábamos, sino
no,
ni a nada.
Nada, una sola gota.
A ver, estas son las obras de infraestructura como tal, ¿no? De tal cual construcciones que veríamos a nuestro alrededor, pero hay otros
algunas
proyectos.
Otras cositas, hay unas otras cositas. Por ejemplo, la megafarmacia más grande del mundo, que está en Huehuetoca, Estado de México, y que fue una bodega que se le compró a Liverpool para poder tener. Pues, a ver, nos dijeron que todos los medicamentos existentes en el mundo iban a estar ahí para que no le faltara absolutamente ningún medicamento a ninguna clínica, hospital de ningún nivel en México. Lo cierto es que, hay otros datos. A ver, tuvo un costo de 219 millones de pesos. Y en su primer reporte, solo hay que recordar que dijo que solo se habían surtido 67 medicamentos en un mes. Ellos lo llaman claves. 67 claves en
¿qué?
Un mes. De verdad, ni la farmacia de
67,
la esquina de tu casa.
La chiquitita, la que no es de cadena.
Exactamente. 67 medicamentos. Evidentemente, esto lo han venido mejorando, pero no llegan, y eso se ha documentado. No llegan a que si tú les hablas a ellos, dijeron en 72 horas. Oiga, ¿sabe qué? No hay el medicamento en mi clínica tal. No está, y que en 72 horas te lo iban a llevar a la clínica. Esto no se cumplió. Parcialmente. Pero realmente es una acción que desde siempre los expertos dijeron es imposible de cumplir.
Sí.
Y porque además están centralizando todo en Birmex para que ellos puedan hacer todo el abasto. Y pues evidentemente pues también falta mucho expertise de lo que se ha hecho en años pasados, pues en la distribución de medicamentos, que no es nada fácil, porque muchas veces tienen que tener también, incluso los medicamentos, pues cadenas de frío para poderse conservar. Es decir, es un tema complejo que, por cierto, también está el ejército involucrado.
Interesante. Ok, y a ver, hay otro más, porque aquí los aviones nos encantan, ¿no? Pero hay otro caso.
Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación, la aerolínea, no es la marca original. Evidentemente se compró, valga la redundancia, la marca. Le está operada por el ejército nuevamente, ¿verdad? Pero sí, ha habido algunas contrataciones y ahí está parte de la tripulación que tuvo Mexicana en su momento. Pero a ver, rescatada de más de 4 mil millones de pesos que en sus primeras semanas vendió solo 15,000 boletos y realizó vuelos incluso hasta con un pasajero, ¿no? Por ahí había videos que mostraban esto.
Sí. Bueno, pero a ver, cuéntame de economía. En general siempre habla de temas difíciles. Hoy en particular hemos hablado de muchas cosas que iban a ser de una forma y que siempre no. Pero Diana, dime por favor que hay una buena.
Sí, hay obras que hay que reconocer. Creo que la más sonada, la más bonita es esta carretera Oaxaca Puerto Escondido, que también es una obra heredada que ya tenía 16 años en construcción porque está en un lugar bastante complejo porque hubo problemas con las constructoras, pero que este año se inauguró. De hecho, ahorita es gratuita la carretera y que redujo el tiempo de traslado entre Oaxaca y la playa de 6 horas a 2 horas y media, 3 horas, dependiendo del transporte. Yo la recorrí antes de que la inauguraran, pero Mariel, cuéntanos tú en plan vacacionista.
Yo me declaro enamorada de esa obra. Enamorada de Oaxaca y enamorada de esa obra. De verdad. No, es que mira, yo la pude recorrer hace unos años cuando todavía se hacían 9 horas, Diana Moon. 9 horas. Llegabas, porque era además sobre la sierra, muchísimas curvas. Realmente era
peligroso,
no era peligroso,
complicado, sí, muy cansado
y no era una opción estar en la ciudad y después bajar a la costa. Uh-huh. Ahora, de verdad, yo no la manejé, me fui en autobús, pero el autobús usó 3 horas. Uh-huh. Realmente 3 horas estabas ya en Puerto Escondido, disfrutando de la playa. Y ¿sabes qué? Platicando con la gente está súper emocionada. Y ya también mucho turismo, porque se vuelve realmente una opción para los turistas. Vamos a ver ahorita cómo le va en Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Pero se vuelve una opción por lo que está pasando en Acapulco, que todavía pues, está evidentemente devastado por el tema Otis, del huracán Otis. Y pues evidentemente que todavía Chiapas todavía está más lejos, inseguridad, mucha inseguridad ahorita en Chiapas. Y esta zona de Puerto Escondido, Huatulco, realmente se vuelve una gran opción. Uh-huh. A ver, algunas cositas de esa obra. Todavía le faltaban muchos señalamientos, un poco de balizamiento. Todavía se estaba haciendo como que un brazo en construcción, una como desviación y muchas obras pequeñas alrededor, pero funciona de maravilla.
Bueno, ahí le vamos a poner ya. Nos vamos a ir con buen sabor de boca de esta obra porque todas las demás nos dejaron muy mal.
Bueno, a ver, después de 20 años casi.
Sí, correcto.
Sí, la verdad es que se hizo bastante bien. Falta una segunda parte de este proyecto porque, aunque esta carretera funciona, contemplaba también la Mitla-Tehuantepec, que de hecho la Mitla-Tehuantepec está un poco más cerca de Huatulco, pero todavía no está lista. Esta obra es muchísimo más compleja. También se promete que se inaugure en 2024. Es de estas obras heredadas y también va a facilitar muchísimo el tránsito, sobre todo de transporte pesado. Y otra de las apuestas que han sido calificadas como positivas por los especialistas son el tren transísmico, todos estos polos de desarrollo que aunque también todavía no conocemos el potencial porque no está ni terminado ni construido, se inauguró la ruta Z, que es de pasajeros y que va de Coatzacoalcos a Salinas Cruz. Esta sí se inauguró en forma, me parece que nada más tuvo como 3 meses de retrasos en lo que se hacía obras, pero ya funciona. Nada más es una ruta, un trayecto al día, porque dura 7 horas, pero pues ahí está. De esta no hay mucha información, no se ha dado a conocer la afluencia de pasajeros, como sí sucede con el Tren Maya, pero bueno, esta obra sí tiene bastante potencial, repito, de acuerdo a los expertos y expertas en el tema.
Bueno, pues cerramos este episodio de Cuéntame de Economía con buenas y con malas, en fin, no sé cómo quedó muy bien el balance, ya nos dirán ustedes, pero sobre todo, como nos encanta la idea de ir de vacaciones, déjenos aquí en los comentarios si ya utilizaron esa carretera de Oaxaca, cómo les pareció, si la manejaron, si la transitaron como Mariel en un autobús, o cuándo van a ir o cuándo vamos. Mariel, Diana, gracias por venir a Cuéntame de Economía. Nos vemos muy pronto y ustedes pueden escuchar. No dejen de escuchar el episodio del próximo lunes porque aquí estamos sin falta.
Cuéntame de Economía, un podcast de Expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.